Señoras, señores, amigos, amigas, habemus papam. Y buenos días, dicho sea de paso, ¿eh? Habemus papam y el mundo se paralizó ayer a la espera de conocer quién sería el elegido. Mucho antes de que existiese la televisión, el protocolo vaticano sabía cómo generar expectación. Oigan, como nadie, ¿eh? El humo blanco ya ha salido, fumata blanca, todo el mundo pendiente, empezaron a llegar los mensajes, pero nadie sabe el nombre del elegido todavía. Claro, y ahí empiezan las especulaciones. Ah, pues si ha durado tan poco, va a ser este. Si no ha habido más que cuatro, será seguramente este otro. Todo el mundo ya sabía, especulaba, y de repente, hasta que se asomó a la ventana al que había sido elegido, pues nadie supo realmente quién era el nuevo Papa. Ayer además es uno de esos días que queda marcado. Esos son días históricos, de verdad. Si alguna vez tiene una duda, piense, ¿qué hacía yo el día que conocí esta noticia? ¿O qué ocurrió esto? Bueno, y si se acuerda de lo que estaba haciendo, eso es un día histórico. Los que uno recuerda, por ejemplo, el día que llegó León XIV a la silla de Pedro. ¿Qué estaba haciendo usted ayer por la tarde? Pues eso ya no se le va a olvidar. Y a partir de ahí, pues los matices que definen el nuevo Papa, ¿verdad? Pocas veces se da ese tránsito que se observa en el papado, del total desconocimiento de una persona a ocupar el protagonismo mundial, de un segundo para otro prácticamente, del anonimato a convertirse en estandarte de la cristiandad, en referente mundial. Así que claro, nos damos prisa a los medios en elaborar el retrato robot, por así decirlo, ¿no?, muy rápidamente, de Robert Prevost, estadounidense. Así de entrada todos, uff, mira, Trump, al final iba a tener razón. Pero no parece que Donald Trump fuese a incluir a Robert Prevost en una cena de amigos. Más bien están las antípodas del presidente estadounidense. Prevost tiene ascendencia hispana, además fue misionero en Perú, con pasaporte de aquel país y todo. Bueno, ayer, en el momento de su primera locución, pues la hizo en español. O sea que es un yanqui hispanoamericano, por así decirlo. El nombre que ha elegido, además, nos da otra pista. Rápidamente, si él eligió ser León XIV, hay que mirar quién fue León XIII. Y ahí nos encontramos un papa de finales del siglo XIX que fue el primero en referirse a las políticas sociales y a la justicia social, sobre todo en una época en la que no se estilaba demasiado, ¿eh? O sea que parece que efectivamente tenemos un papa continuista respecto al Papa Francisco. Y ahí han estado al quite los obispos canarios, ¿eh?, con los que vamos a hablar dentro de un momento, al recordar que Francisco tenía en su agenda previsto viajar a Canarias para conocer de cerca el problema humanitario que supone la migración irregular. Y claro, ahí están los obispos recordando que si de ser continuista se trata, pues retomar esa visita sería lo más continuista que hay. Todo ahora son presunciones, trazos de brocha gorda que se irán definiendo poco a poco. Por cierto, que el Papa es tocayo, ¿eh? Latín nos llamamos igual, Robertus. Pues no sabía yo que la cosa iba por ahí. Pues para Robertus va este tema de su Chicago, al que por lo pronto no va a volver pronto, que digamos. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Buenos días, Robertus.
Robertus, oye, me tenté la ropa, Digo, uy. Cuando el señor ahí decía Robertus, digo, oye.
Sabes que se puede, ¿no? Bueno, no, tú no reúnes los requisitos para ser papa.
Vaya,
estás casado.
Me lo temía.
Estás casado, falla eso.
No, felizmente. Felizmente, pues nada, una cosa
no, que
menos.
Se puede. Una cosa menos. Se puede elegir a un católico que no fuese
básicamente
cardenal.
Básicamente, sí.
Que se rumoreó el miércoles cuando comenzó el conclave, que no sale la fumata. Habrán ido a buscar uno de fuera.
Podría, de fuera de los
de fuera de la Capilla Sixtina, que tienen que ir a buscarlo en secreto, y luego, cuando sin decirle nada, cuando lo metan en la Capilla Sixtina, preguntarle si quieres ser papa, pero no era tu caso entonces.
Claro, no era mi caso. Mira, Paco Ramos tampoco. ¿Qué tal, Paco Ramos? Buenos días. No,
yo tampoco entraría.
Tampoco vas a ser papa, ya no.
Tenemos a Francisco y a Roberto, ¿eh?
Sí, mira, tenemos a estos caños, es verdad.
Pero cualquier bautizado, si no es casado y mayor de 35.
Efectivamente.
Y mayor de 35.
Efectivamente.
¿Lo pueden elegir papa, Roberto?
Sí.
Bueno, pues...
Yo estaba temblando.
Sí, por suerte ya decía, ya uno ya no...
Es que aceptar, es importante que acepte, no te obligan a ser papa.
Oye, pero es curioso, ¿verdad? Porque yo creo que es uno de los pocos casos que se da en que un auténtico desconocido pasa a ser el referente mundial en apenas, ¿no?, en 10 segundos, porque sale la fumata blanca, no se sabe quién es, hasta que no sale al balcón ahí de San Pedro, nadie sabe realmente quién es.
Roberto, y todo el protocolo y la liturgia es tan... clásica, el latín, la verdad que la iglesia en eso es un marketing absoluto, de verdad.
En el mundo, en la era de TikTok, la era de TikTok hemos estado 2 días pendientes de una chimenea.
Uh-huh, fantástico.
Y si no salía humo de la chimenea, no sabías qué estaba pasando dentro. Uh-huh.
Y no sabía un nombre, porque todo el mundo decía que sabía,
no,
que sí. Que
y ayer cuando salió la fumata blanca, muchos periodistas, además de conocido prestigio, empezaron a decir que era Pietro Parolínico, pero... ¿En base a qué? O sea, ¿qué argumentos tienen para decir que era un papa? Mira, al final se equivocaron.
Claro, sí. Después se da otra circunstancia que estabas comentando, Pinelo, que este señor sale, no sé si ahora estaría en Chicago o en Perú últimamente.
No, estaba viviendo en Italia porque era el prefecto.
Bueno, pues sale de su casa, hace una maletita para dos...
Le pasó a Francisco eso.
Para 2 semanas, dice, bueno, nos vamos un momentito aquí a elegir papa. Ahí va.
Y no vuelve.
Salió, ya no vuelve.
Es un choque emocional y
además, Roberto, nadie
vuelve, ¿no?
Nadie sabe por qué, porque nunca se termina de saber cómo llegan, porque es que 2/3 tienen que votar a la misma persona y llegaron en 24 horas. La verdad que es admirable, porque...
Bueno, pues ya se imaginan que hoy vamos a hablar mucho, ¿no? De esto, de nuevo papa, del conclave, y cómo nos va a afectar a Canarias. ¿Qué más cosas?
Sí, porque los obispos canarios preparan ya la invitación formal para que visite las islas, como pensaba su antecesor. Y también vamos a hablar con 2 sacerdotes de las 2 diócesis que estuvieron ayer allí en Roma, en la Plaza de San Pedro, en el momento en el que salió la fumata blanca. Y lógicamente se quedaron esperando que saliese el nuevo papa por el balcón central de San Pedro. No lo olvidarán nunca. Bueno, más allá de eso, estaremos en La Palma hoy con un nuevo problema de suministro eléctrico. Están cansados en la Isla Bonita de tantos fallos del sistema. Y nos atenderá también el abogado de una comunidad de propietarios del sur de Gran Canaria que han logrado desocupar poco a poco unos apartamentos abandonados en Mogán. Y a ver si conseguimos hablar, creo que sí, hoy, con la supuesta inquiocupa de esa vivienda de Las Remudas, que no le paga a sus propietarios y que convive con ellos en la misma vivienda. Ayer hablábamos con Luis Miguel, con la pareja de la propietaria, que dice que, bueno, que al principio les cocinaba y todo, ya no. Ya, pues, no, lógicamente la convivencia no es buena. A ver si podemos hablar con ella, que nos dé su
versión. Grande ayer, Luis Miguel, contándonos su testimonio. Así vamos, en esta mañana de viernes, 9 de mayo. Siete y ocho titulares. Invitación a Canarias.
Los obispos de las 2 diócesis de las islas invitarán al nuevo papa a conocer la realidad migratoria de Canarias, con lo que realizaría de hacerlo el viaje que Francisco manifestó de forma reiterada que quería hacer. José Manzuelos y Eloy Santiago escribirán personalmente a León XIV, y ayer el secretario de la Conferencia Episcopal Española también daba por hecha esa invitación de todos los obispos del país.
Nuevo apagón en La Palma.
La isla sigue sufriendo los problemas de su sistema eléctrico. Ayer un apagón provocado por una avería en una subestación eléctrica dejó sin luz a casi 20.000 clientes, que no llegó a solventarse completamente hasta 2 horas después, aunque se fue recuperando poco a poco el suministro. Endesa está investigando las causas, pero se sospecha que pudo estar el problema en unas barras de 66.000 voltios en la subestación de Los Guinchos.
Más playas cerradas.
El Ayuntamiento de Adeje ha cerrado al baño de forma temporal las playas de Troya 1 y El Portito, tras detectar, al igual que ocurrió en el Médano, parámetros superiores de la bacteria E. coli en la primera y de enterococos en la segunda. No es tampoco, ni mucho menos, la primera vez que el litoral de Adeje presenta problemas por aguas residuales.
Productos canarios en sus hoteles.
La cadena Spring firma un convenio con la Consejería de Agricultura y va a incorporar productos de las islas en sus instalaciones para acercar el sector primario a sus clientes. El año pasado, esta campaña llegó a 300.000 personas y contó con la implicación de más de 200 productores del archipiélago.
Droga en el mar.
Una veintena de fardos de hachís han aparecido flotando cerca de la playa de La Rajita, en el sur de La Gomera. La Guardia Civil fue alertada y se encargó de custodiarla hasta el puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey, con la ayuda de la embarcación de un pescador de la zona. Se estima que el cargamento contenía más de media tonelada de droga.
Y Fuerteventura prueba el GPS lunar.
La Oliva ha acogido las pruebas del proyecto Looping, una iniciativa de la Agencia Espacial Europea para desarrollar un sistema de navegación para las señales que reciban en la superficie de la Luna los astronautas o los robots de exploración. Vendría a ser más o menos una herramienta parecida a Google Maps, pero en el espacio.
Hay que averiguar más del GPS lunar ese, ¿eh? Y hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Rayo y el Laguna Tenerife las semifinales de la Basketball Champions League contra el Galatasaray, nada menos. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria, cuando la Unión Deportiva Las Palmas se mida al Rayo Vallecano, en una de las 4 jornadas que restan para acabar la liga y donde el equipo Gran Canaria busca la permanencia en la primera división del fútbol nacional. Diego Martínez, el técnico del conjunto amarillo, habla del partido de hoy.
Y sobre todo, pues espero pues sumar 3 puntos y ganar el partido, ¿no? Que es lo que deseamos todos. Ante un rival muy complejo, muy difícil, mucha velocidad, que viene haciendo las cosas muy bien, con un gran entrenador y con perfiles de jugadores, insisto, con mucha velocidad, que te va a demandar mucho en lo físico, te va a exigir mucho a nivel físico.
Y también hoy juega la Laguna Tenerife, el partido de las semifinales de la Basketball Champions League. Lo hace ante el Galatasaray. El encuentro comienza a las 4 de la tarde, hora canaria. Y de cara al fin de semana tenemos más compromisos para los equipos canarios. Por ejemplo, en fútbol, el Club Deportivo Tenerife juega contra el Racing de Ferrol en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del fútbol femenino, Real Madrid ante el Costa de Tenerife. Y en baloncesto, el Gran Canaria visita al Valencia Basket.
Trio Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo cada mañana. ¿Cómo va a estar hoy, Pinelo?
Mira, ha estado lloviendo de madrugada en algunos puntos. Hoy se esperan también, sobre todo a última hora de la tarde, precipitaciones débiles, eso sí, en las islas más occidentales, sobre todo en La Palma, también podría caer en el Hierro, pero es probable igualmente de alguna forma en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, aunque hay más débil. Las temperaturas siguen con pocos cambios. Atención al viento mañana, donde habrá aviso amarillo por fuertes rachas en La Palma y también en Tenerife, y te adelanto que las lluvias dispersas van a seguir también todo el fin de semana, incluido el domingo.
Vamos ya con nuestro diario de bordo que viene también completito.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministros Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, papa por 1,25 el kilo, ahorras un 32%. Y con nuestra app Lidl Plus, 15% de descuento en selección de pechugas de pollo frescas. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas. Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo cada día. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
¿Dónde estabas ayer en el momento, en el momento en que se anunció nuevo Papa?
Pues sentado viéndolo junto a mi madre por 13TV, como no podía ser de otra forma, y escuchando la cadena COPE, naturalmente que sí. Fue una jornada de radio ayer, Todo el equipo de Ángel Expósito lo contó estupendamente bien. Yo tenía también la imagen, como digo, de los compañeros de 13, y la verdad que fue una jornada de radio y de televisión. Televisión, ¿no? Habemos Papam, Roberto, y yo creo que...
Que bien nos vino el latín a los de letras puras.
Sí.
recordábamos algo, todavía.
Creo que hay pocos acontecimientos que se hayan vivido con tanto fervor y con tanta emoción. Había, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando vimos la fumata blanca, yo estaba así como medio recostado, ¿no?, en el sillón.
Te activaste rápido, ¿no?
Y dice, ¡ah, fumata blanca! Sí, dale, como un chute. Saltó la adrenalina, ¿no?
Como un chute ahí,
Inmediatamente. Pues sí.
Pero bueno, a ti ya, bueno, y a tres cuartas partes del mundo entero,
claro,
¿eh?
Claro, efectivamente. Además, pendiente. Yo creo que lo hemos vivido por primera vez como, no sé, como un acontecimiento deportivo incluso, ¿no?
Y una hora desde que es la fumata,
sí,
sabes quién es.
Sí, es verdad, se hizo eterna esa hora, ¿eh? Desde que vimos la fumata blanca hasta que por fin salió el nuevo Papa Robert Francis Prevost Martínez, ¿eh? Me encanta eso de destacar el segundo apellido Martínez de origen hispano. Bueno, aquí en nuestras diócesis, tanto la diócesis nevarense como la de Canarias, pues ha habido pues con la misma alegría, con el mismo fervor, y también con canarios desplazados hasta Roma, porque ahí en la plaza de San Pedro pues está David Rodríguez, que es un sacerdote palmero, que nada más, bueno, conocerse la noticia, no esperó ni a que conociéramos el nuevo papá. Fumata blanca, y fíjate cómo se vivió por parte de este sacerdote palmero ayer en Roma. Vamos a escucharle.
Y nos ha sorprendido a las 6 de la tarde la fumata blanca, y bueno, pues ha sido la verdad, pues romper la alegría al contemplar la fumata blanca, y bueno, pues toda gritando, todo el mundo aplaudiendo, y ahora van a empezar a sonar las campanas de la Basílica de San Pedro.
Bueno, pues esa es la alegría allí, y lógicamente pues esas sensaciones, ¿no?, que hemos relatado también aquí en Canarias, lógicamente. Oye, pero ¿sabes que había una cuestión pendiente muy importante para todos nosotros, para todos los canarios fundamentalmente, antes del fallecimiento del Papa Francisco, que tenía entre sus planes una visita a Canarias para conocer en primera mano la realidad del fenómeno migratorio en las islas? Bueno, pues en las últimas horas el obispo de la diócesis de Canarias ha desvelado, vas a estar en un momentito yo ahí ahora con él y seguro que vas a comentarlo, noticias, Roberto, pero ha desvelado que ya se ha puesto en contacto con el obispo de la diócesis nevariense, con don Eloberto Santiago, para escribir una carta conjunta de los dos obispos de Canarias solicitando que se retome esta idea de la visita.
He hablado con el obispo de Tenerife y lo primero que vamos a hacer va a ser escribir una carta de los dos para recordarle que tiene que venir a Canarias. Le daremos un tiempo, pero Como además tenemos jubileo de los obispos en junio, pues bueno, no preocuparse que ya firmaremos una carta al obispo de Tenerife y yo para que venga a Canarias.
Ojalá, ojalá que uno de los primeros viajes del nuevo Papa León XIV pueda ser.
Ayer han estado rápidos los obispos canarios. Oye, si de ser continuista se trata, que parece que ese es el primer mensaje que podemos obtener, ¿qué más continuista que realizar el viaje que no pudo hacer
Francisco? Tengo la intuición de que va a venir, fíjate, porque además, como dices tú, continuista con el Papa Francisco, había prometido que iba a venir. Tengo la intuición, fíjate. Ojalá. Sería algo histórico para Canarias.
Sí, ojalá se cumpla. Hay que recordar que el nuevo Papa León XIV, hasta ayer el Cardenal Robert Francis Prevost, ha sido hasta la fecha dicasterio para los obispos del fallecido Papa. Este cargo, digamos, para explicarlo, es una especie de ministro que asesora al Papa en materia de nombramiento de los obispos. Tenemos reciente, muy reciente, el nombramiento de don Eloy Alberto Santiago como obispo de la diócesis de Valencia, así que imagino que conocerá bien el caso y habrá...
Un dicasterio, para que no lo sepa bien, ese es como un ministerio, como una consejería.
Exacto,
¿no?
Efectivamente. El ministro, digamos, para el nombramiento de los obispos. Entonces, bueno, pues tan reciente que está el nombramiento del obispo de la diócesis de Valencia, don Eloy Alberto Santiago, pues me imagino que tendrá el tema bastante fresco. Oye, para terminar este diario de bordo, vamos a cambiar radicalmente de asunto. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es que ha sido la noticia de las últimas horas.
Pensaba que contigo iba a embarazar.
Yo es que no puedo.
Es la canción más rescatable de... por así decirlo. Mira que la música que nos va a presentar. La música de fondo acompaña, pero cuando lo escuchas cantar, la verdad, hombre.
Pero es que le dije, Guillermo, por favor, pon esta, que esta es audible.
Que me perdonen los fans, que sé que
esta,
hay mucho.
Esta es la audible. Sí, esta es la audible, dale.
Pero es que parece que se está partiendo de risa de la gente.
O partiendo
canta,
la risa.
Canta lo peor que pueda.
¿No te gusta este tema salsero de Batman?
Sí, no, sí, tiene su marchilla, sí, reconozco el ritmito, si no
es mal. Roberto. Música sí, pero tú lo oyes cantar a él. Bueno, cantar. Lo de cantar es ser muy generoso.
Nos estamos haciendo muy viejos.
Sí.
Puede
sí,
ser,
sí.
Pero yo me sigo quedando con mi Alfredo Kraus, mi Pavarotti. Mi Pavarotti.
Tu Braulio.
Mi Braulio.
Tú entre Quevedo, tu Braulio. ¿No?
Es evidente que hay cientos de miles de personas que no piensan como estos vejestorios que estamos encima de la mesa.
Hombre, vamos.
La noticia es que Bad Bunny...
cientos de millones.
A ver, porque esto tiene su miga. Bad Bunny, el cantante, bueno, creo que es puertorriqueño. Sí. ¿No? Puertorriqueño, uno de los máximos representantes de reggaetón o de la música urbana, ponía ayer a la venta a primera hora de la mañana las entradas para 3 conciertos en España, 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Bueno, ni que decirte de que se agotaron en minutos y puso inmediatamente 5 fechas más. O sea que al final serán 8 conciertos en España, van a ser 2 en Barcelona, en el Estadio Olímpico Yuko de Pines, y 6 conciertos en Madrid en el Estadio Metropolitano.
Ya podemos ir...
Hay gente que ha comprado la entrada en Londres, y en Madrid al mismo tiempo.
Tranquilo.
La plataforma web que vendía las entradas estuvo colapsada ayer durante todo el día, numerosos problemas, en fin.
A mí me la regalan y no voy.
Yo estoy comprando.
Véndela, Paco, si te la regalan, la vendes.
Eso sí, la vendo.
Una buena pasta.
Igual me puedo comprar un Mercedes o un BMW. Más que nada porque no lo voy a entender lo que dice.
Pero es que la canción es un temazo, es que lo estás oyendo de fondo. Menos cuanto canta él.
Claro.
Parte instrumental.
La música está muy bien, pero claro, la estropea. O sea,
bueno, estoy viendo que se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. Uh-huh. Normal que haya puesto.
Más Bad Bunny, a mí me suena el conejo de la
suerte. Sí, a mí también. Bueno, pues eso es lo que es, Roberto.
Bueno, pues nada, nos quedamos con este...
Bueno, sí, hay mensajes de oyentes ahí.
Para gusto de nuestra audiencia más joven, que estará encantada, ¿no?
Aquí
nosotros, pues ya nos ha pillado un poco más tarde. En fin, así cerramos diario de a bordo y continuamos adelante con este programa. Viernes 9 de mayo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Ya se imagina que hoy vamos a hablar mucho de este nuevo papa, de lo que se vivió ayer en la plaza de San Pedro en el Vaticano. A la cuarta fue la vencida, 5:06 en Canarias, y ahí veíamos la fumata blanca y después una hora de incertidumbre hasta que se desveló la incógnita, hasta que supimos, para sorpresa de la mayoría, porque podría estar en muchas quinielas, pero nadie lo dio como favorito, Robert Francis Prevost se asomó al balcón como el nuevo León XIV.
Agustino, prefecto del dicasterio para los obispos, y desde ahora, como dice León XIV, es el primer pontífice estadounidense, aunque nacionalizado también peruano, país donde vivió 40 años, segundo papa americano de forma consecutiva además, y primero que en su primera locución a los fieles habla en español.
Ah, por Francisco
no lo hizo. Francisco habló íntegramente en italiano. En nuestro país confían en que León XIV sea un gran papa y que cumpla el deseo que no pudo materializar Francisco, visitar Canarias para conocer la realidad migratoria. Ayer nuestro compañero Faustino Catalina se lo preguntaba al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, que daba por hecho que le cursarán en breve una invitación oficial.
Me imagino que sí, claro, cómo no, claro que se le reiterará la invitación, me imagino que sí, pero vamos, yo no he tenido tiempo de hablar con los obispos de Canarias, evidentemente.
Bueno, es lo que esperan también los obispos canarios, que en breve también pues le mandarán esa invitación oficial para que venga a las islas.
Bueno, pues sí, ahí han estado rápidos los obispos canarios, por cierto, a los que vamos a saludar en esta mañana. José Masuelos, obispo de la diócesis de Canarias, ¿qué tal, don José? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, saludamos también a don Eloy Santiago, obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Buenos días, don Eloy. Bueno, ¿cómo está?
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar es si ustedes conocían al nuevo papa, si llegaron a hablar con él personalmente, porque él era, digamos, el encargado del nombramiento de los obispos. No sé si pudieron coincidir en algún momento, don José.
Yo no he conseguido con él porque fue nombrado hace 2 años y bueno, y no he hablado con él nunca. He tenido noticias de él, de su estancia en Perú, de ser misionero, de Agustino, pero no he tenido el placer de conocerlo.
¿Sí? ¿Usted tampoco, don Eloy?
No, yo tampoco. Bueno, pero digo poquito de obispo, pero no he tenido ocasión de hablar con él personalmente, no.
Bueno, pero sí que se habrán podido, a lo mejor por personas que le conocían, trazarse un perfil, don José, del nuevo papa.
Bueno, sí, lo que se está diciendo de un norteamericano universal, en definitiva, y después, sobre todo, yo para mí veo que es un hombre muy humilde, después de haber sido general de los agustinos. Volver a Perú, a la selva, como uno más, pienso que ya es un signo de humildad importante. Y es un hombre que va a seguir un poco la estela del Papa Francisco a nivel pastoral en la Iglesia, que esa estela pastoral que ha abierto, pues estamos seguros que que la va a seguir este Papa.
Se habló mucho durante el pontificado de Francisco de su condición de jesuita. No sé si la condición de Agustino tiene connotaciones también que puedan definir al nuevo Papa, don Eloy.
Bueno, es cierto que hemos encontrado dos papas procedentes de institutos religiosos, ¿no? Hacía siglos que no habían papas de conexión religiosa. Y efectivamente va a marcar algo, porque como quiera que sea, su espiritualidad personal, su vivencia de la fe, del ministerio, está marcada por el carisma de Agustino, ¿no? Incluso ayer mismo en la locución, ahí se transmite, ¿no?, ese espíritu agustino marcado sobre todo por el tema de la caridad, el amor, ¿no? San Agustín subraya mucho, y en su escudo es un corazón de los agustinos, ¿no?, expresarte la caridad del amor, y él lo dijo ayer mismo citando a Pablo Francisco, de que Dios nos ama, pero ese es el contenido del clima cristiano, del que estamos en la Escritura, y también del espíritu agustino, ¿no?, el subrayado del amor, de la caridad.
De no tener miedo también, ¿no?, de alguna manera huir del miedo. Me llamó la atención, ¿no?, que se centrase un poco de esa manera, ¿no?, y del mal, ¿no?, de conjurar el mal, don José.
Sí, sobre todo eso, el mal no prevalecerá, que es la fe definitiva. Es lo que la fe de María, que nos dice siempre a los pies de la cruz, que la victoria final es de nuestro Dios, no va a ser del mal. Y yo pienso que ahí también fue un mensaje de fe, de esperanza, sobre todo en este tiempo de esperanza de la Iglesia, de ánimo y de aliento, y a no tener miedo. Bueno, pues lógicamente fue un mensaje grande y que nos llena a todos de ilusión y de esperanza.
Bueno, han estado ustedes rápidos, porque si de continuismo se trata, don Eloy, lo cierto es que ser continuista sería, pues a lo mejor, retomar la agenda que a última hora Francisco no pudo seguir, y en cuya primera página, o en una de ellas, encontramos una visita a Canarias que había manifestado que quería hacer. ¿Han preparado ya esa carta que dicen que le van a mandar, esa invitación para que efectivamente visite Canarias, don Eloy?
Bueno, estamos en ello, don José. Uh-huh. Y servidor, hemos hablado del tema y estamos en la idea. O sea, es cierto que ahora mismo entiende que va a haber un aluvión de invitaciones, de cartas, de cosas. Entonces tampoco quizás es muy productivo hacerlo sobre la marcha, sino dejar pasar un poco el tiempo de mayor estabilidad y serenidad y poder ya hacer esa invitación de la que también se hacía eco el secretario de la Conferencia Episcopal. Y que bueno, que yo entiendo que él, por su historia personal, de inmigración, por conocer la realidad del mundo migratorio en Estados Unidos, ¿no?, que se manifiesta con respecto, también tendrá esa sensibilidad para el mundo migratorio, ¿no? Yo no sé si tú has hablado, Roberto, de continuismo. Yo no sé si hablaría de continuismo. Yo sí creo que hay y habrá, y es de desear que haya una continuidad fundamental, pero aquí va a haber sus matices, ¿no? Yo creo que cada papa pone sus características, su peculiaridad, y entonces en una continuidad sustancial, pero con novedades, ¿no? Y yo creo que, de hecho, lo han comentado ahora, ¿verdad? Dice unas palabras en español, ¿no? No en inglés, por ejemplo. El Papa Francisco lo hizo todo en italiano, ¿no? Son pequeños gestos que ya denotan algo, ¿no? Y son gestos, por ejemplo, en este caso, mi lectura, cualquiera puede ser, es un gesto de un pastor, ¿no? Un pastor que ha estado en la tierra peruana con su diócesis y ya dice un saludo a esa diócesis a la que él sirvió, ¿no? Manifiesta un corazón de pastor. Es realmente no solo un saludo al mundo hispanoamericano, al mundo de lengua del habla española, sino un saludo a los que fueron sus diocesanos, a lo que fue su iglesia con la que convivió, con la que compartió, que es lo que manifiesta ese corazón, ciertamente así de pastor.
Claro, yo son retratos de brocha gorda, ¿no? Yo pienso en continuismo incluso por el nombre que elige, ¿no? Francisco siempre se mostró muy concernido por los problemas sociales, y claro, miro quién es León XIII, ¿no?, y vemos que es el primer papa precisamente que se ocupó de estos asuntos, ¿no? Con lo cual ahí, don José, yo entiendo ahí que, por ejemplo, ahí dan pistas, ¿no?, hacia dónde puede ir, ¿no?
Sí, es lo que dice don Eloy, lo sustancial está ahí, y lo sustancial va a continuar, porque además, te digo una cosa, lo sustancial ya vino con Juan Pablo II, Benedicto XVI, aunque no se ha captado muchas veces, y después la originalidad o la dimensión pastoral que marcó Francisco, lógicamente tiene su visión. Y este Papa, como dice don Eloy, en lo sustancial estará, pero después, lógicamente, él ha hecho alusión a hablar español, a dirigirse a la comunidad de indígena del Perú. Y luego también el hecho de salir vestido de Papa, de otra forma, de decirte, bueno, no hemos elegido... No, lo que decía un cardenal, no vamos a elegir al sucesor de Francisco, no al sucesor de Pedro. Claro. Y eso es lo que marcó él. Yo soy el sucesor de Pedro y nosotros lo vemos ahí con el sucesor de Pedro y sabemos que el Espíritu Santo iluminará, ayudará a Pedro a llevar la barca de la Iglesia en los momentos tan difíciles en los que estamos sumergidos, será una ayuda y el Espíritu Santo la ayudará.
Paco Ramos, tienes una pregunta.
Don Eloy, don José, el hecho de que, pues claro, en principio la gente dice, no, norteamericano, pero realmente tiene casi más un espíritu de peruano, y yo quería preguntarle a ustedes qué piensan de que además ha sido misionero, si eso le puede dar un carácter también al nuevo Papa.
Bueno, soy yo, con permiso, don José. Efectivamente, no, eso se nota en todo. Yo creo que son en dos aspectos, me parece a mí, ¿no? El aspecto misionero le ha dado la experiencia de una realidad distinta a la suya originaria de Chicago, ¿no? Una realidad que es pobre, porque la zona estuvo de obispo, de misionero de Perú, y el mismo país de Perú no se gasta en un país del primer mundo exageradamente rico y acomodado, sino un país con dificultades, vemos la historia reciente, incluso temas de guerrillas y de cosas, ¿verdad? Entonces, lo que será estar en contacto con las personas de una visión global que se acompaña del haber sido superior general de los agustinos. En cuanto superior general de los agustinos durante dos mandatos, durante lo que sea, dos semanas aproximadamente, supongo, habrá tenido que recorrer todos los países, las comunidades agustinas en todos los países para hacer la visita canónica, que se llama la visita del superior general, y eso da una visión más universal. Entonces, yo creo que esa dimensión misionera, subrayada por la Iglesia, por Papa Francisco, esa opción misionera con el Papa León XIV va a seguir directamente adelante, y a él le da una visión de Iglesia universal, además de la función que ha desempeñado últimamente como prefecto del dicasterio para los obispos.
Bueno, pues estaremos pendientes. Ya digo que son retratos de trazo grueso, porque pocos casos habrá, don José, estábamos recordando antes, en que alguien pase de ser un completo desconocido a ser el referente mundial, uno de los principales referentes mundiales en apenas un minuto, ¿no? En el que el momento que sale ahí, porque ni los medios, nadie sabía quién era realmente el elegido, ¿no?
Sí, la verdad que la experiencia debe ser impresionante y única. Yo rezo mucho y rezaba mucho por él, porque cargar sobre él de golpe toda esta, esta realidad y verse vestido ya de papa, de blanco, que se acabó, es un poco la palabra de Pedro, cuando seas mayor vas a ir donde yo diga, vas a ir en definitiva a entregar todavía más tu vida. Este papa entrega su vida en las misiones, en el Perú, en la comunidad agustina, y ahora ya va a entregar su vida al servicio de la Iglesia que tanto necesitamos, y entonces es una alegría ver esa cara de aliento, y la Iglesia necesita hoy esa cabeza que el Espíritu Santo ha elegido a través de los cardenales, y por eso estamos bastante contentos y pedimos por él, porque es duro y es difícil lo que usted decía, de golpe y porrazo aparecer ahí, ser un foco mundial, es difícil también.
Bueno, pues don José, don Eloy, ustedes trabajaban juntos antes, no sé si les había dado tiempo a saludarse desde que don Eloy ha tomado su nuevo cargo como obispo de San Cristóbal de la Laguna.
Pues su nuevo cargo no lo saludé, ayer hablamos cuando salió el Papa, sí hablamos.
Bueno, les da tiempo a hablar, pero bueno, que estaban acostumbrados a trabajar juntos y ahora lo hacen con un poco más de distancia. Les agradezco mucho que nos hayan atendido, que hayan compartido este ratito con nosotros. José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, Eloy Santiago, obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Gracias, buenos días.
Buenos días,
gracias.
Un saludo. Bueno, pues después también más protagonistas. Tú sabes que yo estuve en la de Benedicto en 16. Es un momentazo. Oye, es un momentazo, y ahora lo vamos a comentar con gente que lo ha vivido allí. Mira, en aquel momento yo no sé qué producto le echaban, pero cuando salían las fumatas no sabías realmente al principio, se veía blanca, se veía gris, no sabías, ¿no? Ahora parece que han encontrado el producto para que salga el color.
Pero ahora repican las campanas, además, para que no haya duda.
En aquel momento, efectivamente, en 2005... empezó a salir humo, estábamos allí en la plaza de San Pedro y bueno, pues había también algunos niños, había gente, no había una cantidad enorme de gente, no se podía caminar muy bien, y bueno, el humo y la gente decía, ¿no? Bianco, negro, no sé cómo se diría en italiano, pero de repente un niño gritó, ¡si mueve! ¡La campana si mueve! Y se empezó a ver cómo se movían las campanas, todavía sin sonar, porque como que el badajo no había dado todavía, pero bien. Ya se veía cómo se iba en movimiento. oye, te da como un vértigo, y de repente ya empezaron a sonar, se abrieron las calles de Roma como si fuesen las puertas de un río en el que empieza a bajar personas.
Pero Daniel, yo creo que es que antes ponían que si la paja era húmeda, que si yo creo,
sí,
que
ahora eran química, métodos tradicionales.
Ahora ya es química pura, es decir, un producto para que salga blanco, sí, claro, y otro
para que no haya duda.
Le añaden un producto, pero hay testigos, hay personas, sí, que han podido vivir esta experiencia magnífica.
Justo cuando salió la fumata blanca, pues había tres sacerdotes canarios que se encontraban en la misma plaza de San Pedro aguardando esa señal. Ellos mismos grababan el momento de alegría que se desbordó en el corazón de la cristiandad en Roma.
Bueno, pues ahí ven esa alegría, ese sonido que nos traen nuestros siguientes invitados. Gerardo Balbuena está destinado a estudios de doctorado en la Facultad de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Y David Rodríguez se trasladó 8 meses atrás hasta Roma para comenzar el primero de los 2 cursos de Teología Moral en la Academia Pontificia Alfonsiana. Y allí que les pilló la llegada del nuevo Papa y este momento. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, yo estaba describiendo mi emoción, ¿no?, en ese momento. Es un momento muy, muy emocionante, ¿verdad?
Sí, la verdad que vas siendo un poco consciente a medida que van pasando como los minutos, ¿no? Porque es verdad que nos acercábamos en esa tarde de ayer, ¿no?, pues un grupo del colegio español, y bueno, pues siempre está esa expectativa, ¿no?, a ver si vemos la fumata blanca, pero cuando empiezas a ser consciente, escuchas esas primeras, ¿no?, fumata blanca, y hombre, la verdad que el ambiente, el sonido, la alegría, ¿no?, en la plaza, como la gente, ¿no?, pues se va también moviendo, acercando, pues la verdad que es un momento muy bonito, ¿no?
David pertenece a la diócesis nibariense, Gerardo a la diócesis de Canarias. No sé si estaban juntos, Gerardo, en ese momento, ¿sí, verdad?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estábamos juntos, claro, vivimos en el mismo colegio español y bajamos juntos y estábamos ahí juntitos.
Roma además vive estos momentos de una manera muy especial. Todo el mundo se implica, ¿verdad? Sea más o menos cercano a la Iglesia Católica, pero a mí me dio la sensación en el momento en que empezaron a sonar las campanas, a salir humo blanco, como que todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Y daba igual, venía la gente con una alegría y con unas ganas de ver, ¿no?, con una expectación. No sé si ustedes se encontraron con la misma situación.
Yo creo que lo mismo, yo pienso lo mismo, que esto no va de creyente o no creyente, esto es una cuestión histórica. Murió un papa de una manera repentina, esperábamos un papa, un conclave relativamente breve, y es que está la masa de gente que te arrastra, ¿no?, seas creyente o no creyente. Y además que Roma, pues la figura del Papa en Roma es una figura eminente, es una figura importante. Solo hay que decir el tema del jubileo, cómo la ciudad se transforma cada 25 años por el jubileo. Y
que este año es año de jubileo, además.
Efectivamente, es decir, esto es una cuestión propiamente romana, ya, ¿no? Es una figura clave de esta ciudad y se vive también con esa ilusión, ¿no? Es que es algo histórico.
David, si sumamos a esta emoción ese momento, yo creo que inédito, de que el recién elegido Papa se dirige en español a la audiencia, a todas las personas que lo están viendo, yo creo que ahí ya, sobre todo, bueno, pues toda la comunidad hispanoamericana ahí en ese momento se sintió mucho más emocionada todavía, ¿no?
Sí, no cabe duda, ¿no? Cuando pues todas sus primeras palabras en italiano y cuando hace ese guiño, ¿no?, en castellano, en español, pues la verdad, es una alegría, ¿no? Es una alegría, también muestra una cercanía, ¿no? Pues una cercanía de él hacia la que ha sido su diócesis. Y bueno, pues son signos. No cabe duda que todas sus primeras palabras, sus gestos, sí, son muy significativos, son muy, claro, significativos.
Hay que verlo todo también en clave muy simbólica, ¿no? Una especie de forma de decir, Gerardo, vale, soy norteamericano, pero muy vinculado, ¿no?, con lo hispano y pues, con sus raíces, al fin y al cabo. Se apellida Martínez de segundo.
Sí, sí, y a mí me llama mucho la atención, creo, ¿no?, que, claro, él ha sido obispo en 2 diócesis, ¿no?, en Perú y en Roma, y ha usado los 2 idiomas de su episcopado.
Y es un poco también una manera de decir, oye, yo ya no soy estadounidense como tal, ahora soy el obispo de Roma y fui obispo en Perú. Es lo que usted dice, es un guiño precioso de universalidad y también del lenguaje que usa su pueblo. Eso también me pareció muy muy bonito.
En alguna de las quinielas que habían hecho, porque aunque ya se sabe que las votaciones son secretas, ustedes también irían, bueno, pues a lo mejor tira por aquí. ¿Se habían planteado la posibilidad de Robert Prevost como futuro papa?
Yo personalmente no. Personalmente no, que va.
No.
Sí, a mí me pasa lo mismo, no, también definitivamente no estaba, bueno, siempre suenan pues nombres, vas leyendo en un lado y en otro, siempre suenan nombres, hay nombres más conocidos, ¿no? Hay nombres pues menos conocidos y ciertamente no. Un poco también la cobertura no daba mucho de sí en la Plaza de San Pedro ayer y pues ya es verdad que surgió buscar quién era, ¿no? Y un poco su recorrido.
Ya han oído a los obispos que les van a mandar una carta. A lo mejor dan con ustedes para que se la lleven, David.
Bueno, pues aquí estamos para lo que haga falta, ¿no?
Para lo que se preste. ¿De quién era la bandera canaria que aparecía en la foto esta que estamos viendo hoy por la mañana, David? ¿Qué están pasando con ella?
Eso es de Gerardo.
Mía. Gerardo, era qué bueno.
Además, es una bandera preciosa, no solamente porque es nuestra bandera, y yo creía que era necesaria, además, por una cuestión del sol, y yo digo, hombre, aquí tiene que estar nuestra bandera. Y lo que además es una bandera que me regalaron cuando me fui a Roma, los jóvenes de la parroquia, no sé si se aprecia, pues se ve como que está pintada, está firmada.
Sí, está como firmada, efectivamente, sí.
Y bueno, ahí estaba la bandera y el amor de nuestro pueblo, o sea que
qué bonito.
Ahí estaba.
Qué bonito, o sea que había mucho de su parroquia allí, ayer en la plaza de San Pedro, ¿no?
Sí, hombre, y estábamos ahí, y es más, la foto esa no la hicimos, y oye, tenemos que sacar una foto aquí, los curas canarios del Colegio Español.
Claro que sí.
Y esa foto ahí está.
Claro que sí, pues bueno, esa foto está en la prensa hoy, la estamos viendo en los periódicos hoy, y ahí están protagonistas. Oye, me queda una duda, si quieren más mundana. ¿Qué hacen dos sacerdotes canarios en Roma después de haber visto en directo al nuevo Papa? ¿Se van a celebrarlo? ¿Van a cenar o al final es un día muy normal y nada, hay que estudiar mucho? ¿David?
Pues mira, hay una anécdota muy buena porque un sacerdote de la diócesis me dice, hoy les invito a cenar. Y entonces, yo ahora pongo una broma allí, pero veo que me confirma, me hizo un bisum y fuimos a cenar.
Anda.
Y bueno, pues me invitaron a cenar por la alegría del nuevo Papa, ¿no?
Qué bueno, pero cuando uno invita a cenar se espera que vaya también, ¿no?
Sí. Bueno, pero era muy difícil. Esta noche te invito a la cena.
Porque
no podía esperar.
Porque a lo mejor estaba aquí y estaban...
Claro. Hay que cumplir la voluntad del donante, entonces.
Entiendo. Bueno, oye, pues así se agradecen. Amigos, así se agradecen, ¿eh?
Sí. Hombre, y tanto.
Te invito a cenar aunque no esté yo. Pues ahí están, David Rodríguez, Gerardo Balbuena, sacerdotes de la diócesis nibariense y de la diócesis de Canarias, que están allí continuando sus estudios, su formación en Roma. Gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte desde Canarias.
Muchísimas gracias
a ustedes.
Un
fuerte abrazo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people.
Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y AnariasPeopleFest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 12 de mayo, aguacate a 4,75 y carne de cerdo troceada a 4,99. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Del 20 al 22 de mayo llega el 10º aniversario del Salón Gastronómico de Canarias. GastroCanarias 2025. Disfruta del evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante de Canarias. Del 20 al 22 de mayo, GastroCanarias 2025. En el recinto ferial de Tenerife.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Menos mal que había vuelto a la luz ayer con esto del Papa a la mayoría de la isla de La Palma, porque lo cierto es que ayer unas 20.000 personas se quedaron sin luz por la caída del suministro eléctrico en varios municipios de la isla, desde Garafía, pasando por Valle de Aridán, el noroeste, la capital, Las Breñas, una situación que no es la primera vez que ocurre. Y que vino a durar ayer unas 2 horas.
Sí, dinero, ¿no? Fue el tiempo que tardó en recuperarse totalmente el suministro, aunque bueno, hay zonas donde llegó antes. Según Endesa, se están investigando las causas del desastre, aunque se sospecha que, bueno, desastre, el incidente. Se sospecha que el incidente pudo estar en unas barras de 66 kilovatios de la subestación de Los Guinchos, lo que ha afectado a dos grupos electrógenos de 12 megavatios. No se ha producido ningún daño en las instalaciones, pero no es la primera vez que ocurre, y hasta el lunes hubo otra caída parcial, aunque la situación viene de lejos, Roberto. El Cabildo ha pedido ya en repetidas ocasiones a la Consejería de Energía del Gobierno de Canarias que tome medidas para que no vuelva a ocurrir.
Bueno, pues a ver qué opinan hoy desde el Cabildo Palmero. Sergio Rodríguez es su presidente. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días.
Que tome medidas porque esto no es la primera vez que ocurre, ¿verdad?
No. Vamos a ver, hemos sufrido varios ceros energéticos en la isla y caídas parciales como la de ayer de forma recurrente. Por lo tanto, es bien conocido, ¿no? A nosotros nos llamaba mucho la atención el año pasado cuando se declaraban la emergencia energética en algunas islas y no se incluía La Palma dentro de estas declaraciones, ¿no? La Palma tiene, efectivamente, depende de la subestación de los Guinchos. Es una estación que ya funciona de aquella manera y que, lógicamente, presta servicio muy, muy, muy en precario desde hace años, no es nada nuevo.
Uh-huh. Aquí, ahora que está de moda los apagones, señor Rodríguez, y se busca, bueno, si se está utilizando más la eólica, esta central de la que depende la isla de La Palma es una central de combustible fósil. Fuel, ¿no?
Sí, a ver, es una central de otra época. La isla se ha ido desarrollando, es cierto, y gracias a Dios en este sentido, que más lenta que otras islas, porque bueno, no tiene ya la capacidad de respuesta que estamos necesitando, pero como digo, no ahora. Esto no es un problema nuevo, es un problema archiconocido, y bueno, pues hemos solicitado a los responsables de la Consejería de Energía que, bueno, más allá de tener más o menos competencias en este tema, porque esto es un tema también que se le ha trasladado al Estado, quien realmente tiene esas competencias, quien sí tiene la competencia para declarar la emergencia energética es la Consejería de Transición Ecológica. El responsable de la consejería es el anterior presidente del Cabildo, conoce perfectamente la situación. El director general de Energía es Palmero, también conoce la situación. Es lo que nos llama un poco la atención a la hora de actuar, ¿no? La declaración de esa emergencia energética también hace que el Estado, lógicamente, pues mire hacia La Palma también en no solamente en lo que se ha hecho de cerrar el anillo de la isla, sino que, lógicamente, de que hay que invertir.
Claro, pero como usted dice, las competencias son estatales. O sea, aunque se declare esa emergencia energética, hasta que el Estado no decida que hay que cambiar o que hay que renovar esa central, ahí no hay nada que hacer. Por lo menos el gobierno de Canarias no tiene esa competencia, ¿no?
No, sí, como que no tiene la competencia, pero sí para declarar la emergencia. Lo ha hecho en otras islas y se está actuando. Es lo que a mí me llama la atención, es decir, bueno, dicen, en La Palma no, porque está en otra situación. Bueno, en otra situación tendrá que definirlo el consejero, porque nos sigue pasando lo que nos sigue pasando. Esto no es una cuestión de que el presidente del Cabildo o el consejero de Energía del Cabildo de La Palma le entre una pataleta y empiece a reclamar. Es una cuestión que está pasando desde que yo me acuerdo. Y digo, no con apagones parciales como el de ayer o el del otro día, sino con algún cero energético de por medio. Entonces, bueno, si lo que estamos entendiendo es que podemos colocar a La Palma en una situación distinta a las islas que se le ha declarado emergencia energética, bueno, pues que baje Dios y lo vea. Yo es que estas cosas no las entiendo.
Uh-huh. Señor presidente, buenos días. Pero también es verdad que se ha declarado esta emergencia energética por falta de capacidad, que dice que está muy ya limitada la capacidad de generación, y los concursos los tiene que adjudicar desde Madrid, y se ha pedido que se haga, y la cosa sigue sin llevarse a cabo. Y también la infraestructura de las redes de por parte de Red Eléctrica de España han estado retrasadas también en el tiempo. Luego, la culpa no es solo de que aquí se pida más o menos, también desde Madrid tienen que responder de una manera un poco más ágil.
No, desde luego, me están malinterpretando. Yo he dicho claramente que las competencias son de Madrid y que efectivamente no se está actuando. Pero desde Canarias, claro que podemos hacer. ¿El Cabildo qué puede hacer? Pues reclamar qué es lo que está haciendo, que lleva haciendo tiempo, ¿no? Lo hemos trasladado en las reuniones que hemos tenido con el consejero, con su equipo, lógicamente con el director general, siendo conscientes de que quien tiene que invertir es el Estado. Bueno, lógicamente la reclamación también se le dirige al Estado, pero hay que empezar por algo, y yo creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es, ¿está La Palma, tiene La Palma una situación para declarar emergencia energética? Eso lo puede hacer el gobierno de Canarias. Lo podía haber hecho desde el año pasado o desde el año anterior. No entiendo las razones por las que no se hizo. Otra cosa es que nosotros sigamos reclamando al Estado, seguimos reclamando a Red Eléctrica que actúen. Yo no es que quiera disparar a la Consejería de Energía del Gobierno de Canarias. En todo caso, la reclamación tendrá que estar en el Estado y luego en el Gobierno. El Gobierno en el sentido de, oye, declara usted la emergencia energética también en la isla porque lo necesita para que el Estado actúe más rápido. Ese es el sentido de nuestra reclamación.
Por los datos que usted tiene, señor Rodríguez, ¿esta instalación está obsoleta porque no tiene la potencia suficiente o simplemente porque ya es muy vieja, ya pues la tecnología que aborda ya, que afronta ya, está muy lejos de ser eficiente?
No, es una instalación que hombre, daba respuesta en un momento determinado. Hoy en día, bueno, efectivamente está alimentada por un combustible fósil. Estamos hablando de que el Cabildo está solicitando un cierre del anillo, con lo que hay más, va a haber más redes, va a haber que alimentar más espacios. La isla está apostando, además, por un desarrollo turístico con mayores infraestructuras, por lo tanto, va a haber más demanda.
Con esa no va a dar.
Si estamos en esta situación con esta, pues a ver qué va a pasar después. Es decir, de alguna manera también se nos coarta la posibilidad de desarrollarnos si esto no cambia, ¿no? Entonces, bueno, y estamos viendo cómo efectivamente...
Hace poco el consejero del ramo, precisamente, el señor Hernández Zapata, nos decía aquí que se había aprobado ya que se iban a empezar a instalar estas plantas transformadoras de gas, o sea que se iba a intentar pasar del fuel oil al gas de una forma menos contaminante. No sé si La Palma sería una de las islas que podría beneficiarse de esto.
Bueno, yo no tengo información de este tipo. Yo creo que al final, como digo, es importante la declaración de la emergencia porque nos permite actuar más rápido, ¿no? Y yo creo que ya La Palma no se sostiene. Por lo tanto, yo lo que solicito es que se declare esa emergencia inmediatamente. Y luego, lógicamente, bueno, habrá que apretar al Estado para que efectivamente haga lo que tenga que hacer. Esto es un tema eminentemente técnico y hay que dar respuesta. Es decir, no es que no sepamos lo que tengamos que hacer. Yo soy filólogo, como digo yo, y sé lo que tengo que hacer en el ámbito de lo que tengo que hacer. En el ámbito de la presidencia lo que me toca es reclamar para que la isla pues sea competitiva en todos los niveles. Y que se dé respuesta a los ciudadanos en lo que es un servicio básico esencial. Estamos hablando de electricidad, no estamos hablando de otra cosa.
Bueno, pues ahí está esa reclamación de la que nos hacemos eco. Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias, saludos a todos.
Claro, esto es un problema que afecta a muchísimas personas. Tú me decías, Paco, que para La Palma, en principio, no, si eres experto en energía, no está previsto.
No, el gas natural, por los tamaños y las economías de escala, es más bien para Tenerife y Gran Canaria. Estas islas funcionarían. El problema posiblemente en La Palma es que los equipos son muy, muy antiguos. No es una falta de capacidad, que es lo que parece que en Tenerife y Gran Canaria reclama el gobierno de Canarias. Y en La Palma es que son muy antiguos, hay equipos muy obsoletos. Pero el gas natural, en principio, los ciclos combinados son de unos tamaños casi de 80 megavatios y son las islas pequeñas, no es la tecnología más adecuada.
Claro, pero sea una cosa u otra, por ejemplo, a Gustavo Arrocha, que es propietario de un taller, del taller comercial